Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? Este telones, lo que hay tras cada noticia especial de este día 25 de noviembre, día después de las elecciones, segunda vuelta de elecciones municipales, que no, perdón, de gobernadores, luego de las elecciones de municipales y gobernadores la semana pasada. La segunda vuelta correspondía solo a gobernadores regionales. Y quisimos hacer un especial porque los lunes normalmente no tenemos programa, pero hoy día esperamos poder analizar estos resultados que se obtuvieron. La coalición de gobierno obtuvo 5.247.523 votos, la derecha obtuvo 5.201.421 votos. Una distancia necesaria para obtener triunfos importantes en la región metropolitana, particularmente, y las principales regiones que donde se realizaban elecciones. Total de votos 10.519.044. Es una votación importante. Casi la mitad de la población. Todavía no sabemos exactamente cuánto es la cantidad de chilenos que habitamos en nuestro país. Se hizo el censo hace poco, todavía no sale el resultado, pero más o menos está girando entre los 19 o 20 millones de habitantes. Por tanto, esta cantidad de votantes que se produjo en el día de ayer es una suma muy importante a tomar en consideración para cualquier evento electoral que viene en camino. Bueno, también tenemos una noticia importante en América Latina. Se produjo en Uruguay una elección de segunda vuelta presidencial. Extrañamente, los medios de comunicación chilenos no la muestran. Uno hace, saben, por los noticieros de los canales de televisión, y lo que ya comenzó nuevamente son los portonazos, asaltos y cosas por el estilo. Pero no se dice nada que en Uruguay hubo elecciones, y el Frente Amplio, vale decir, la izquierda uruguaya, obtuvo la presidencia de la República en segunda vuelta. Un 49,85% obtuvo la coalición de encabezada Yamandú Orsi, que hoy día se convierte en presidente de Uruguay, y 45,8% la derecha, que estaba en el gobierno y que en el gobierno en Uruguay. Son noticias importantes. Nosotros tenemos invitado para esta mañana, en este especial, al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y para comentar estos resultados, porque es importante tener las visiones, no solo las visiones que muestra hoy día los medios de comunicación de nuestro país, los que tienen el monopolio, sino que medios como el nuestro, que siempre buscan poner la visión de quienes piensan de manera distinta a lo que es hoy día el oficialismo de los medios de comunicación. Oficialismo en el sentido de lo que ellos creen que es la noticia que se debe dar y no las que realmente están sucediendo. De hecho, como vuelvo a insistir, hoy día uno encendía los canales de televisión para ver qué noticias más habían y si se comentaba más sobre los resultados de las elecciones. Se comenta, pero obviamente ya comenzó de inmediato la batería de asaltos y otras hierbas que obviamente son importantes conocerlas, pero no es lo más importante que ha sucedido en nuestro país en este fin de semana. Entonces, por esto mismo pensamos que era necesario que pudiésemos tener nuestro espacio, nuestro programa. Invitamos al presidente del Partido Comunista, sabemos que está en otro medio de comunicación radial y esperamos se desocupe luego y pueda atendernos en este llamado para hacer conjuntamente un análisis de lo que ha sido este proceso electoral, cómo lo analiza el gobierno, cómo lo analiza el Partido Comunista, qué evaluación tiene de los resultados obtenidos. Bueno, la derecha lo planteó como un plebiscito que pretendía ganar, por supuesto. Obviamente los resultados están diciendo que no ganó, que los lugares donde ellos pensaban que podían ganar con facilidad no lo hicieron. Y el gobierno, con todo, manteniendo la presidencia que debe tener un gobierno en este tipo de eventos, obtuvo la coalición que lo sustenta un resultado importante, por existir una mayoría de votos a nivel nacional. Ganó la región metropolitana, ganó la región de Valparaíso. La derecha ganó la región de O'Higgins por una, obviamente, segunda vuelta desigual, con una candidatura que se oponía a la derecha más debilitada, sin los apoyos de lo que es la coalición de gobierno total, de manera simplemente. Los partidos con más consecuencia seguramente apoyaron y tuvieron una segunda vuelta un poco más comprometida, pero en realidad no había mucho por el lado de esa región cómo competir. La derecha efectivamente obtuvo un mejor resultado que en las elecciones de gobernadores de hace 4 años. Una cuestión obvia, veníamos saliendo la elección pasada de una revuelta social con un gobierno de derecha muy desgastado y los resultados fueron que la derecha solo obtuvo una gobernación, una intendencia, un gobernador, perdón. Y claro, era un resultado irreal para lo que efectivamente sucede en nuestro país. Y eso es lo que la derecha quería dar vuelta mostrando un triunfo con resultados finales. No lo obtuvo, la coalición de gobierno tuvo una performance relativamente importante y unitaria. Hubo lugares donde podría haber, si se expresó, por supuesto, las diferencias de apoyos. En el caso concreto de Coquimbo, el Partido Comunista, se hubiese realizado efectivamente los apoyos que se comprometen, lo más probable es que podría haber acercado a un resultado más auspicioso. Sin embargo, sabemos que cuando se trata de candidaturas que no se defienden como o los compromisos que se realizan no se toman en consideración como debiera tomarse, los resultados no son auspiciosos. Y el Partido Comunista generalmente cuando hace coaliciones o hace compromisos los cumple, sus votantes van y defienden lo que se acordó. Sin embargo, no sucede lo mismo con los partidos, con otros partidos, donde finalmente los resultados lo van comprobando, no hay compromisos como debiera ser. Estamos ya conectados, se ha conectado Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo está?
Muy bien, está fumando mucho, tú parece, ¿no?
Estoy un poco más difónico hoy día, estoy.
Ya.
Bueno, es lo que sucede en las mañanas generalmente, ¿no? Después uno ya se va, después que se toma lo que tiene que tomarse, los remedios, digo, no otra cosa, ¿no?
Temprano en la mañana va a tomar otra cosa.
Claro, ahí la garganta se va limpiando un poco. Bueno, Lautaro, ¿cómo amaneces? ¿Amaneces bien? ¿Amaneces tranquilo? ¿Amaneces con optimismo? ¿Hay resultados que son importantes para un quehacer del Partido Comunista, como la región metropolitana, donde el Partido Comunista se la jugó indudablemente? No fue lo mismo con la región de Coquimbo, el resultado fue desfavorable, pero sin embargo, sumando y restando, la coalición de gobierno obtiene un 49,89% de los votos, 5.247.523 votos. La derecha un 49,45%, estoy hablando de los términos generales, 5.201.421 de un total de 10.519.044 votos emitidos. ¿Cómo se analizan esos resultados por parte del Partido Comunista Local?
A ver, lo primero, yo creo que el balance de las 11 primarias que se realizaron el día de ayer debe ser un balance positivo. Debe ser un balance para avanzar. No permite, digamos, sacar todas las conclusiones del caso. Y las fuerzas que representan la coalición de gobierno lograron superar a las fuerzas de la derecha. Esto lo digo no solo porque sería incluso por la diferencia tan marginal que hay entre las votaciones obtenidas por la coalición de gobierno, y voy a sumar también a la Democracia Cristiana, sería, digamos, un abuso sacar muchas conclusiones al respecto, pero lo hago sobre la siguiente tranquilidad. Fue la derecha, nos fuimos nosotros, la que instaló la idea de que esta elección era un plebiscito al gobierno. Fue la derecha la que creyó que llegó la hora de, haciendo un uso abusivo de lo que se ha llamado el caso Monsalve, amplia y exageradamente difundido por todos los medios, imaginó que eso, por la asociación de repudio, y repudio que todos compartimos, a una conducta formalizada como la que acusa a Manuel Monsalve, iba a hacer que las fuerzas que representan a la coalición de gobierno tuvieran un revés electoral. Y este no fue así, entonces yo solo lo nombro para esperar qué va a decir la derecha respecto a su plebiscito. Nosotros no estábamos en plebiscito, nosotros estábamos eligiendo gobernadores punto a punto. Eso es lo primero. Lo segundo, la derecha sí puede mostrar que teniendo una sola gobernación, la de la Araucanía, agreguemos que la perdió con el mismo candidato que era el gobernador, de aquí le sacan la cuenta que los incumbentes que llevaba, digamos, el mundo oficialista, pero no ponen por incumbente al derrotado gobernador de la Araucanía. Yo tampoco me estoy apropiando del triunfo de Zafirio, porque él no es parte de la coalición de gobierno ni de la Democracia Cristiana, y abierta y ampliamente se reivindicó como una candidatura de independiente y con raigambre particularmente en ese territorio. Pero así todo, que se haya logrado de parte de los sectores de coalición de gobierno tener presencia en 11 o en 10 de las miento, en más gobernación en el país, resultado incluyendo los de primera vuelta, es un hecho que ellos no lo tenían en sus anales. No lo tenían porque tenían un exitismo descontrolado de que sería la hora de pasarle máquina, y por eso hicieron de esto casi el derrumbe del gobierno mismo. Eso lo quiero marcar. Lo segundo, no quiero eludir que en ese concierto una sola candidatura del Partido Comunista, que fue siempre la que postulamos, con un gran y destacado liderazgo de la región, me refiero a Javier Vega, luchaba por ganar una gobernación en la región de Coquimbo. Sin embargo, lamentablemente eso no se dio. El score fue bastante amplio a favor de la candidatura de la derecha. Y habrá que sacar todas las cuentas que haya que sacar para ver qué razones hubieron, que es mucho más de una, para no lograr el propósito que nos habíamos hecho de, a lo menos en una región, tener la experiencia de una gobernación comunista. Esto incluye los niveles de maduración que tienen los procesos unitarios, porque desde el momento en que una de las fuerzas políticas, en este caso la ADC, que integramos a la coalición electoral, la integramos con la mejor voluntad, se dispuso a hacer candidatura alternativa dentro del mismo sector, ya debilitaba el mensaje unitario, ya debilitaba la posibilidad de llegar con más eficacia al electorado, porque vamos a convenir que los electores que son de militancia son los menos. La mayoría son personas que se sienten convocadas y que no son mecánicamente trasladables o endosables. Bueno, eso ya iba a tener un efecto negativo para las posibilidades del sector que en esta ocasión iba a representar la candidatura del PC. Entonces, eso tampoco lo escondo, lo vamos a estudiar, vamos a sacar las mejores enseñanzas. Por cierto, que le vamos a dar todos los apoyos, respaldo y valoraciones a Javier Vega. Pero vamos a ver, digamos, también cómo se maduran y a futuro cómo los acuerdos que tomamos, que era un solo candidato por región del sector, todos y todos quienes vengan, no solo pueden gozar de ese beneficio, sino tienen también que cumplir esa conducta para que no tengamos situaciones que dejan un espacio abierto. Yo no estoy diciendo que sea la exclusiva causa, por favor, es más de una causa. Tenemos que ver el diseño, campaña, tenemos que verlo todo. Pero es lo que es para el Partido Comunista. Algunos quieren hacer de eso el derrumbe, la hecatombe, el retroceso. Si el Partido Comunista no tenía ningún gobernador, ahora sigue no teniendo. Esta vez tuvo a lo menos una candidatura. Bueno, esa es la primera lectura. Lo que querían no se cumple. Del punto de vista de cuestionar al gobierno, y lo que otro que deja en evidencia es que la batalla política electoral del 2025, tanto parlamentaria como presidencial, está absolutamente abierta. No está preestablecido el resultado. Entonces, bien vale lo que he dicho hasta ahora de sacar muy buenas enseñanzas, porque esas tienen impacto inmediato, no a 10 años plazo, para noviembre de este año. Ahí ya vamos a medir qué aprendizaje hicimos y cómo abordamos entonces la coalición, la plantilla parlamentaria. Hay una buena enseñanza que recoger, que es los retrasos, las trabas, las trancas, los frenos que pone la derecha a los cambios porque tiene una correlación favorable en el Congreso. Entonces hay que ir para conquistar una mayoría parlamentaria y obviamente hay que conquistar un gobierno que pueda darle continuidad a las cosas pendientes por ese boicot de la derecha, a las profundizaciones necesarias por lo que la vida avanza, y entonces pone una expectativa de mucha estimulación. Aquí la lectura es sacar lo mejor que tuvo esta batalla para reafirmar y consolidar una posición de compromiso con las transformaciones.
En este especial de lo que hay tras cada noticia, el día lunes 25 de noviembre, conversamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Lautaro, me imagino que el caso Monsalve, por la forma en que fue tratado por la prensa, fue muy influyente en cuanto a los resultados, porque sin ser resultados, como bien tú lo recordabas, que hay un porcentaje de votación de la coalición que está en el gobierno de 49-45% aproximadamente de los votos, o sea, superando a la coalición de, perdón, 49-89, superando a la coalición de derecha que tiene un 49-45. Sin embargo, el caso Monsalve golpeó, me imagino, los resultados de alguna manera, ¿o tú crees que no?
A ver, no tengo ninguna duda que un hecho que es puesto en el tapete público, sobre todo en los medios, cubriendo extensiones exageradas de espacio mediático, con una sola mirada y asociando regularmente eso a el gobierno y las fallas del gobierno y por qué no se dijo antes y una comisión investigadora y un sumario, es decir, todos los días. Llevamos no sé cuántos días ya de este fenómeno, y que vayan todos los que sean necesarios, pero que no tengan la intencionalidad de distorsionar, de hacer que esto fue casi una resolución que tomó un equipo del gobierno para que este tipo cometiera este tipo de delitos. Entonces, no tengo ninguna duda que hasta por agotamiento produce o una distancia o un rechazo, o por último se abstiene la gente de ir a votar. De eso no tengo duda. Lo que no lograron es que fuera un factor desequilibrante en el resultado. Pues ellos venían con un estado. Bueno, hay que recordar los discursos que hizo en la Metropolitana y en Valparaíso la candidata presidencial de la derecha, Evelyn Matthei.
Claro.
Y cómo, digamos, a cada rato sacaba la pizarra y sacaba la pizarra. Bueno, yo espero que hoy día den explicación. Ahora, el caso Monsalve, yo creo que no por saturación se va a cerrar. Creo que también debe ser motivo de cuáles son las enseñanzas que el aparato de público, de quienes están en tareas de Estado, obtienen para que fenómenos tan discrecionales, tan autoritarios, tan arbitrarios, tan de abuso de poder, porque al fin y al cabo eso es lo que cometió Monsalve. Además del gravísimo delito de el abuso a una mujer trabajadora subalterna de él, que ya son ya la reiteración de una conducta que habrá que esperar, digamos, cómo lo va a calibrar la justicia, para que eso hecho uno se pueda prevenir de que no hay tareas, por delicada que sea, por la hiperconfianza, que estén no estén bajo control, tiene que fortalecer los mecanismos del funcionamiento público. En primer lugar, la probidad. La probidad es clave, capital, en la tarea pública. Es para servir y no para servirse. Es para hacer, tal como dice el derecho administrativo, solo lo que está explícitamente permitido y no usar un espacio de un vacío legal para interpretar, porque no existe el vacío legal en el derecho público. El derecho público explícitamente indica qué es lo que está permitido hacer. Y por eso que se habla que a rato es burocrático, porque hay un montón de cosas que no ha previsto todavía. Bueno, la probidad debe estar bajo control de aparatos hechos para eso. Si yo sé de antemano que los subsecretarios del Interior tienen ese nivel de poder, yo me pregunto, bueno, ¿quién va a estar controlando? Porque todos los seres humanos necesitamos estar bajo control. Eso
Claro.
es una idea elemental, salvo que sean estos superhéroes que existen en las puras películas. Entonces, desde esa perspectiva, creo que hay que hacer el aprendizaje, sacar las conclusiones y hacer que esta alteración que tiene el Estado, si esto mismo es lo que de abuso de poder es lo que es el tráfico de influencia ilegal que comete Hermosilla y que compromete al fiscal Guerra y compromete al exministro del Interior Chadwey y compromete a una ministra de corte como Vivanco. Es decir, llegaba, ¿para qué decir, digamos, policía, en fin, todo el mundo comprometido por un tipo que es un civil lleno de vínculos, es un lobista hiperestrella? Bueno, pero eso no puede poner en jaque el Estado de Chile. Eso no puede hackear porque ese es el debilitamiento de las instituciones, que es el mejor espacio para el crimen organizado. Un Estado débil porque ellos ahí entran como Pedro por su casa, hacen control de territorio, hacen lo que quieren. Bueno, si queremos dar esa batalla, fortalezcamos las instituciones y ahí no habrá más Monsalve ni más delitos de ese tipo.
Comenzamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, en este especial de lo que está esta noticia en este lunes 25 de noviembre. Bueno, me decía un auditor ahora escribiéndome que los resultados estos que yo mencionaba en cifra, los resultados de la derecha son los de la segunda vuelta, pero también hubo un resultado en la primera, entonces luego hay que hacer la suma global de lo que fue el resultado de la. Y eso seguramente pone en otra condición. Ahora, claro, indudablemente me imagino, yo le escuchaba ayer a Evelyn Matthei, que a pesar de que lo mencionaba, que le decía a la prensa cuando subió al escenario de la derrota. Dijo, bueno, pero si fueron ustedes los que pusieron a este candidato y lo inflaron, ustedes decían que iba a ganar, no yo. No, de verdad fue impresionante. Todo el mundo miraba para el lado, decía, o sea, este invento fue un invento de ustedes, de la prensa. Y a lo mejor tenía razón, yo no sé, porque la prensa realmente infló de una manera que espectacular. Y ahora, si lo dice a Evelyn Matthei que sí sabe de eso, bueno, habría que analizar esa situación también. Pero bueno, eso es lo que sucede. Ahora, ¿esto proyecta la segunda vuelta? Perdón, ¿proyecta en las elecciones que vienen el próximo año? Porque ya comienza indudablemente a correr lo que va a ser en las elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales, por supuesto, del próximo año. Me imagino que esto sí pone en el tapete esa visión que hay que tener para lo que viene, ¿no?
Sin ninguna duda, es una referencia, porque ¿cómo se construyen los equilibrios, las proyecciones, si no en base a datos reales? Bueno, este es el dato más inmediato que hay. Es primera vez que votan 5 o 6 millones de personas que no votaban en elecciones territoriales antes. En la otra vez que se hizo la gobernadora, donde se sacó 15-1, fue voto voluntario. Con esta integración de sobre 6 millones de personas, no es poca cosa, la correlación, digamos, fue la que es. ¿Qué es lo que a mi juicio deja en evidencia? Los números son los que tú acabas de nombrar. Si uno proyecta con las cuatro gobernaciones ganadas por el oficialismo y una que ganó la derecha en la primera vuelta, los números son muy parecidos, digamos, casi un poquito más de 50 y un poquito menos de 50%. Si ese es el margen, aquí nadie sobra. Aquí hace falta una unidad muy amplia que aborde de mutuo propio esto. Y deben estar todos los que tengan la voluntad de concurrir, de converger. Yo creo, por ejemplo, que hay que hacer un gran esfuerzo para integrar y trabajar y coordinarse con las fuerzas de izquierda que no están en la coalición. Habemos fuerzas de izquierda como el PC, que sí está. Hay otras fuerzas de izquierda que no están. Y entonces también tenemos que invitarlas, así como también fuerzas de centro como la ADC, hay que invitarlas. Y enfrentar junto con dos propósitos. Con una base programática mínima que sea común a todos nosotros. Y el primer propósito es conquistar mayoría parlamentaria. Pues si no, los mejores deseos pasan por el freno, el boicot, el chantaje de la derecha en el Parlamento, que es lo que como hemos vivido todos estos años. Y lo segundo, para ser capaces de ganar una elección presidencial en primera o en segunda vuelta, pero ganar. En ese plano, la tarea que tienen las directivas políticas para que calcen todos los números, porque nadie está disponible y no es necesario, ir a un proceso unitario, hacer, digamos, quienes contribuyan con su fuerza a cambio de que otros la gocen, y no tener ningún rédito. Eso no es correcto en ninguna cosa de la vida, digamos, ni en los espacios de celebraciones de cumpleaños, ni en los espacios de tareas colectivas a nivel de la educación, en ninguno, tampoco en este caso. Y entonces hay que lograr que se pueda manifestar los intereses de todo en una propuesta de listas que representen una idea unitaria. La unidad se puede expresar por acuerdo en una o en dos listas. Todos sabemos que una lista tiene mejores réditos de electividad, o sea, no se pierde ningún voto. Pero bueno, a lo mejor en función de recabar más adhesiones puede haber más de una, pero siempre que sea un acuerdo unitario. Y sobre esa base ir a esa batalla, relacionarla con las cosas que faltan por hacer, porque lo que habría que plantearse, ¿qué le vamos a ir a proponer al pueblo para que respalden nuestras liderazgos? Vamos a ir a proponerle que Lo que no se ha logrado hacer por disposición de la derecha, como por ejemplo una reforma tributaria en forma o una reforma de pensiones realmente integral o derechos que desde el punto de vista social tienen que ver con la calidad de vida, como la vivienda, la educación, la salud, etcétera, se puedan lograr si tenemos un parlamento dispuesto a legislar. Lo mismo en las tareas de la seguridad pública, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tiene una relación. Todos los partidos estaremos muy exigidos a ver cuál es nuestro aporte a esa convergencia. Todos deben ser considerados. Nadie debe imaginar que tiene fuerza para servirse de otro. Y ese espíritu de unidad en base a propósitos mayores, que es la democracia y la justicia social en Chile, es una motivación muy grande. Esto abre mucho más expectativa después de ver el resultado en segunda vuelta en el Uruguay y que logra un triunfo muy importante para América Latina, el Cono Sur del Frente Amplio que vuelve a ser gobierno en Uruguay. Bueno, lo mismo deberíamos aportarle al concierto internacional desde Chile, una batalla que permita la bandera de la democracia y la justicia social de nuevo al servicio de mayorías.
Sí, efectivamente te quería preguntar por este resultado en segunda vuelta en Uruguay, que si bien es cierto, es un resultado estrecho, que debe tener a lo mejor en el análisis las mismas razones que tenemos aquí nosotros, un 49,85% contra un 45,8%, o sea, vale decir, es 4 o 5 puntos de diferencia. Es importante también ese resultado y sacar las lecciones. Uruguay es un país más chico. Ahora, hay algo que uno tiene que tenerlo presente, Lautaro, porque en el análisis me imagino que ustedes lo tienen. Los autogoles son, tú que además eres aficionado al fútbol, cuando se pierde con autogoles, duelen más que si se perdiera jugando. En este tiempo se cometieron muchos autogoles por parte del gobierno, llamémoslo así, la gente que. No, 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 no todos los partidos, pero por lo menos gente que estaba en el gobierno o que era afín al gobierno. ¿Es posible eso, enmendarlo o tratar de que eso no suceda para poder enfrentar a una derecha de manera tranquila? Porque cuando se enfrenta desde la política sin problema, pero cuando se enfrenta desde la pérdida porque se cometen miles de errores, no voy a decir miles, creo que exageré, pero bueno, una cantidad de errores importante, duele más porque se podría haber otro resultado, ¿no?
Sin ninguna duda, yo creo que, claro, hay autogoles difícil de prever si no dan un par de señales, porque yo creo que nadie imaginaba en qué se iba a meter Monsalve, ¿no? No
Claro, es.
solo se puso los zapatos cambiados, sino que derechamente chuteaba al otro lado, digamos, y nadie se da cuenta. Pero hay otros, digamos, que tienen que ver con fenómenos que no se tratan a tiempo, no se tratan bien, falta, digamos, más rigor en la tarea. ¿Qué yo sacaría por conclusión de tu pregunta? Todos quienes están en tareas de gobierno, desde las y los ministros hasta los y que se incorporan a niveles intermedios y regionales en tareas de gobierno, deben tomar nota que lo que dejen de hacer, pudiendo hacerlo, y que sea de beneficio a la comunidad, va a contar y va a jugar en contra. Entonces, esa manifestación obliga a tener un tremendo sentido de responsabilidad histórica, porque a ratos demoramos las asignaciones que son de beneficio de una población, a ratos no escuchamos eso y dijimos que era para otro mes, a ratos hicimos todo lo contrario. Es decir, eso no solo está afectando al jefe directo o a una contingencia, sino a la causa. Y la causa es mucho más grande que cualquiera de los grandes ayudantes que tenga el gobierno. Entonces ahí hay, y todos debemos cooperar a tener bajo control a estos servidores públicos. Por otro lado, los partidos tenemos la obligación de autoexigirnos mucho más, porque a rato hay mucha licencia, por ejemplo, en el funcionamiento de los parlamentarios. Y entonces a partir de ahí ya se genera una cantidad de contradicciones secundarias, de cuestiones que, pero también porque hay una falta de diálogo de repente para explicar mejor cuál es la política que se busca aprobar e implementar. Pero también yo creo que hay que ver que el mundo social organizado y sobre todo el mundo sindical, como lo hará este jueves, juegue su papel sin inhibiciones, en forma sana, defendiendo los intereses legítimos de sus afiliados. Y el gobierno debe entender que ese es el papel democrático y social que le toca al movimiento sindical. Si todos empezamos a jugar nuestros papeles con tranquilidad, con independencia, sin obsecuencia, solo pensando en el proyecto, solo pensando en la gran causa que contiene como figura principal la calidad de vida de la gente, yo te digo, debiéramos ver por qué no somos capaces todavía de elaborar un paquete de medidas de carácter social que vaya directo a los más afectados. Es mucha la gente que dice, no alcanzo a llegar a fin de mes. Esa frase indica que tengo pega, que tengo ingreso, pero que no es suficiente. Bueno, ¿cómo abordamos esas cosas? Porque para eso gobernamos, para que la gente esté mejor. Lo mismo, ¿por qué no avanza la lista de espera? Lo mismo en muchos otros factores, y eso tiene posibilidad absoluta de mejorarse. Entonces, ese es mi llamado a que cada uno de nosotros nos autoexijamos más y tomemos más conciencia que somos un engranaje, un tornillito, una pequeña pieza de una gran idea que es el país, el pueblo, el plan de desarrollo, al final una sociedad más plena, más feliz, más de todo.
Comenzamos con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, en este especial de lo que ha dicho acá en Noticias el lunes 25 de noviembre. Lautaro, claro, hay hechos que son indudablemente que no se pueden manejar, el monopolio de los medios de comunicación y la forma en que se trata la noticia o la noticia que les interesa poner en primer plano y no las que son realmente de interés para la nación o para los chilenos en general. Está la segunda vuelta, perdón, está la comisión mixta, perdón, que tiene que despachar el presupuesto de la nación. Ahí se está jugando una cantidad importante de cuestiones que son favorables o debieran ser favorables a los trabajadores y en general a los más necesitados en nuestro país. Sin embargo, eso está siendo también un punto bien importante para que se pueda trabajar con cómo actúa la derecha en torno a estos temas particulares, como los que tú mencionabas hace un ratito atrás. Hay que tener atención a lo que está discutiéndose en el Congreso hoy día, porque son de interés indudablemente para lo que viene el próximo año, ¿no?
Bueno, la ley de presupuesto es la ley más importante que tiene el debate del Ejecutivo y el Parlamento. Porque al fin es los compromisos, las promesas, la detección de necesidades y la palabra de la vamos a abordar y la vamos a resolver pasa en la suma y en la resta por tener recursos. Si no, es una buena intención, es una buena disposición. Entonces, cuando se traba por cualquier razón esa posibilidad, se está afectando una política pública. Lo que la derecha debe entender es que detrás de la ley de presupuesto hay políticas públicas que benefician transversalmente a la población, sean de izquierda, de centro o de derecha, porque son de cualquier ideología las que le pasan mal con el sistema de pensiones que tenemos. No importa la ideología para que avance la lista de espera. No importa la ideología para que seamos capaces de construir más vivienda y resolver pronto el uso de los subsidios habitacionales. Es decir, no distinguen ni la religión, ni el partido político. Son necesidades sociales de un sector de la sociedad que además es el mayoritario. Y eso hay que hacer conciencia, porque no es a un funcionario público, dado que no va a haber un mejor presupuesto para que funcione el ministerio, no sé, vinculado a los derechos humanos, el que va a perder su sueldo. No, es que el Estado de Chile echa a perder sus papeles, los compromisos y protocolos internacionales que hay de un Estado que es capaz de decir, no al negacionismo, sí a la verdad, sí a la justicia, no a la impunidad, en la convivencia de su sociedad. Y entonces la derecha que se enjuaga la boca, digamos, poniendo este tema, tratándolo en otros países, en nuestro caso no da presupuesto para eso. O sea, es el presupuesto y podemos llevarlo a la minería y podemos llevarlo a defensa. Mira, la falta de presupuesto que hay en defensa al final afecta, ¿sabes qué? El salario elementalmente básico que tiene el conscripto.
Eso.
Conscripto a cambio de pura patria se autoexplota, entrega su tiempo, su día completo a una preparación que además va a poner en riesgo su vida, con un ingreso que si él estuviera a los 18 años en la producción sería 10, 50 veces más grande. Ya, yo no digo que le pongan ingresos de mercado a los conscriptos, pero por lo menos ingresos de dignidad. Y para poder doblar a lo menos esas ciento y tantas lucas que reciben, que de ahí mismo pagan la lavandería, de ahí mismo, debiera haber presupuesto. O sea, insisto, el presupuesto es la ley más importante porque es la que permite hacer realidad los compromisos y las proyecciones y responderle a las expectativas de la gente.
Así es, efectivamente. Bueno, Lautaro, queremos agradecerte. No sé si tienes algo más que agregarle para, a este análisis que se hizo, pero de verdad creo que se ha tocado los puntos que más se importan. Yo mencioné en la última pregunta la situación de los medios de comunicación, porque efectivamente lo que sucede es que el caso Monsalve indudablemente sigue copando y ahora tratan de poner alguno que otro, pero el Chadwick fue a votar y nadie lo acosó. Tranquilito, caminó por las calles, la prensa desde lejito le preguntaba algo y él contestó cuando quiso. Pero el caso concreto de Monsalve, y ahora viene la formalización de Daniel Jadue, es otra la forma en que actúa la prensa. Actúan en manada acosando a las personas. Qué distinto de verlo. Y eso a uno le tiene que preocupar porque es la prensa que hoy día domina la información en el país.
Eso es así porque además todos sabemos, los medios de comunicación son una clave, las claves en que la gente tenga la información suficiente, no intencionada, para que sea la persona la que discierna y tome posición por su propia conciencia y no le induzcan por la vía de la saturación tales o cuales conductas. Eso altera la convivencia en la comunidad. Entonces, son horas que no solo el profesionalismo de los periodistas, que no es lo que está en juego, sino las pautas comunicacionales que se hacen muy lejos del periodismo, se hacen para construir conductas en el seno de la sociedad, tienen que tener una proporción que no afecte y no termine haciendo un retroceso, porque la gente al final no está tomando las decisiones por sí misma, sino está siendo inducida a esas decisiones. Y esto no tiene nada que ver con que la gente sea o no sea inteligente. Esto tiene que ver con que la gente tenga información veraz y no desinformación y no desfiguración y no caricatura.
Así es. Lautaro, bueno, te queremos agradecer que has tenido la gentileza de conversar con nuestros auditores en este día lunes, en que me imagino que ya está cansado, ¿no? El lunes. Comenzó cansado. Te agradezco, ¿no?
Listo, un abrazo, muchas gracias,
Un
saludos muy
abrazo, que
grandes
esté
a
muy bien.
todos los auditorios.
Gracias. Y a nuestros auditores le decimos, quédense en la sintonía de Nuevo Mundo. Hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, que estén bien, chao.
Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.